Mira, acá estamos con Gerardo Gutiérrez en el martes 15 de febrero. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el día de ayer en lo familiar, en lo de negocios? ¿Cómo te fue en el Día del Amor y la Amistad?
¿Qué tal, Mario? Bien, pues con muchísimo trabajo. Son días de mucha venta.
Qué
también,
bueno.
Pues era de fútbol temprano.
¿Podría ser indiscreto yo y preguntarte qué cantidad de pizzas habrás vendido ayer?
Pues
yo no tengo idea de cuánta es la venta de un negocio de hamburguesas, de pizzas, pero se supone que ese día se disparan las ventas, son días de los más importantes del año, ¿no?
Sí, mira, la cuenta todavía no la llevo porque hoy fue mucha compra, casi voy llegando al negocio y hasta no ver que me entreguen todos los resultados, pero sí, esos son días de en todos los comercios muy alto.
Muy bien.
Pero más que mucho trabajo y que además teníamos ayer lo de la jornada, ¿verdad?
Sí. También se complementó. Bueno, pues entremos al tema, Gerardo. Yo no puedo empezar a hablar de fútbol contigo sin preguntarte qué pasó ayer con Tigres. Obviamente, Bravos no fue el flan, defensivamente hablando, que fue Pumas, aunque Pumas amenazó y atacó y le clavó dos a Tigres, pero Pumas estaba ese día para hacerle seis. Y ayer Tigres sí tuvo sus oportunidades, pero no fue tan diáfano, no fue tan claro como lo fue ante Pumas, que traía una buena puntería ese día. Traían la estrella del debut del Chima, pero ayer vimos una probadita de realidad o simplemente una mala salida que tuvo que ver con el cansancio o la proximidad con el partido pasado y por eso no vimos el mejor rendimiento. ¿Cuál es tu conclusión y tus acentos del Bravos 0, Tigres 0 ayer en la cancha del Estadio Universitario?
Sí, Mario, pues mira, siempre las jornadas dobles a las que están acostumbrados los equipos malamente en México, siempre pegan, ¿verdad? Siempre si da reciente, sobre todo los que hacen mayor esfuerzo. Tigres, si te fijas, el sábado hizo mucho esfuerzo, y tomar en cuenta también que Bravos traía un día más de descanso, que había jugado antes que Tigres.
Es buena esa.
Todo bien, ¿verdad? Y el aspecto de que pues es un rival muy diferente a Pumas. Pumas te decía que no ha abandonado su esquema de jugar ofensivo, pero hay técnicos con los que vuelve muy ingenuo, como es Puente, ¿sí? Puente, Leaño, son técnicos soñadores,
inocentes,
son técnicos que quieren plantear el fútbol como lo ven sentados como aficionados. Y ven, se sientan y la realidad no es así. Entonces, Pumas fue un equipo que mantuvo su filosofía de jugar igual fuera y dentro, pero si le agregas un técnico ingenuo que se te abrió y que jugó y dame espacios y te doy espacios, pues pasó lo que pasó. Y Cristante no es así, Bravos no es así, ni los jugadores de Bravos están confeccionados así. Un equipo de más oficio, es un equipo que en cierto momento, a partir del minuto 75 ayer, se volvió canchero, ¿sí? Hacer tiempo, tirarte al suelo,
sí.
Tardarte en los cambios, ir a hacer uno al saque de banda, y cuando precisamente una amonestación fue así, ya vas a hacer el saque de banda y le hablas a tu compañero del otro lateral, del lado contrario, que venga a hacer el saque de banda. Entonces, todo eso, bueno, tan así que César Ramos pidió cuenta en una acción a 89 que a Dueña no le habían pegado.
Claro.
Y no paró el partido, aunque el jugador se quedó tirado, dijo, no lo voy a parar y síganle, ¿sí? Entonces, pues son equipos de oficio, son equipos cancheros y eso, lógico, te desesperan, hacen su juego y los últimos 15 minutos ya Tigres jugó a la desesperada. Creo que lo único bueno de Tigres fue del minuto 20 al minuto 45, que fue cuando generó prácticamente todo lo que generó, que fueron 19 jugadas en el área. Y ya después, el segundo tiempo, sin hacer cambios de hombres, Bravos tuvo el balón los primeros 15 minutos, y luego fue cuando empezó a hacer los cambios el Chima Ruiz a partir del minuto 59 y 60, y que ahora no le resultaron, ¿verdad? Fueron buenos cambios, pero no le resultaron,
¿verdad? Puede ser una pregunta muy, muy de novatos. El hecho de que Tigres no le gane a Bravos significaría en cierta manera de que el técnico de Bravos le ganó la partida al Chima Ruiz, o sí, fue sí. Consecuencia nada más de que no supieron meterla a los jugadores,
no,
porque yo veo
no le ganó la partida, tan le ganó que habíamos comentado después del San Luis que fue en un partido de Chima, fue un partido de Coca, habíamos dicho que Coca tenía que trabajar mucho su equipo y le faltó mucho trabajo con su equipo para enfrentar a este tipo de rivales. Ajá. No al tipo de rivales de Pachuca y de Pumas. Si te fijas, Pachuca y Pumas fueron los más generosos, se abrieron, sí. Jugaron, ellos no jugaron, no abandonaron su estilo.
Dejan jugar.
Y mira cómo te fue, se llevaron 4 goles. De te acuerdo. Enfrentas a un San Luis, te enfrentas a que ese sí fue descarado, o sea, San Luis fue defenderse ultranza. Bravos lo hizo con idea, lo hizo con oficio.
Me gustaron.
Cuando él trató de atacar. Entonces, pues es algo que ahora Chima tiene que trabajar en ese equipo. No para jugar ante Pumas, no para jugar ante América, no para jugar ante... Tiene que preparar para jugar ante San Luis, para jugar ante Bravos, para jugar ante ese equipo de equipos, ese tipo de equipos que se encierran.
Me gustó mucho ayer, Bueno, estaba yo en una cena y en el restaurante estaban pasando el partido, entonces más o menos lo pude monitorear tantito. Me gustaron mucho 2-3 salidas desde el fondo de Bravos, o sea, dejé de ver al Bravos de hace 1 año, 2 años, incluso el equipo del Tuca no jugaba tan bien como este Cristante, y eso se debe obviamente que tiene mejores jugadores, pero se nota la mano de un técnico, se nota la mano de un técnico, y en Tigres... Pues no sé si fue la inercia o la alegría del debut, pero ese día Tigres, no quiero decir una grosería, pero ese Tigres ganó con Chima o sin Chima en la cancha. Y ahora que se requería una manita estratégica, no se la vi. Y le doy la razón al Chima. Desde que llegó no ha tenido casi tiempo de trabajar en lo táctico estratégico. Simplemente en recuperación, ahora que fue el partido ayer, dijo que habían trabajado en la recuperación del sábado para el día de ayer. Y pues ni modo, no son excusas, pero son excusas y son válidas, ¿sí? Son explicaciones válidas. ¿Dónde sientes tú que vamos a empezar a ver o no la ausencia o la mano, sí, del Chima Ruiz en Tigres?
Pues se va a ir viendo en los partidos ante rivales como América, ante rivales como bueno, Santos ya lo enfrentó, rivales como Toluca, ¿sí? Y también en este tipo de partidos, Mario, también en este tipo de juegos,
¿de acuerdo?
Pero sobre cambios. Mira, ayer nadie le puede reprochar a Chima lo que metió, porque con un 0-0, si no mete lo que metió, se lo hubieras exigido, o ahorita se lo estarías criticando. Claro. ¿Por qué no metió a Córdoba? ¿Por qué no metió a Lainez? ¿Por qué no metió a Quino? Si te fijas ayer, metió puro jugador ofensivo, ¿sí? Metió a Bigón, metió a Quino, metió a Córdoba, metió a Lainez. Digo, no se le puede reprochar realmente nada, ¿sí? Aquí la cuestión es que lo que metió no le resultó ahora, no a él, lo que metió no pudo jugar, es decir, metió lo que tenía que meter, pero los que me tenía que meter ahora no hicieron lo que deberían hacer, o no pudieron. Yo diría más, no pudieron, en el caso de Lainez y Córdoba, ¿sí? Porque Cristante no es ningún ingenuo. Él vio el partido de Pumas, y lo que hizo fue, Córdoba y Lainez fueron los que más resaltaron, los que más movieron el equipo, pues vamos a acorralarlos. Y les ponía un corralito, cuando les iba el balón, era un cerco, un corralito de 3 jugadores que le llegaban.
De acuerdo.
Que no lo dejaban dar el balón ni pensar. Y si te fijas, Dueñas, a partir de la entrada de Lainez, lo tuvo todo el tiempo y lo hizo muy bien. ¿sí? Lo hizo muy bien Dueñas. Estuvo encima de Lainez y se tropezaron los dos y uno le cayó al otro y de la marca tan, tan pegajosa que tenían. Pero ahora los que entraron no supieron hacer o no los dejaron hacer lo que sí los dejó hacer Pumas con espacios. Ya vimos a Lainez y Córdoba con espacios. Ayer vimos a Lainez y Córdoba sin espacios. ¿Sí?
Y quedan, al, que queda, quedan al desnudo entonces.
¿Mande?
Quedan al desnudo, al no tener facilidades para jugar. Un futbolista queda en su real dimensión. Es como si a mí me pones a jugar con mi hermano, este chiquito en el parque, pues le voy a poner un baile. Pero si me pones a jugar con uno de mi tamaño, ahí ya los niveles se emparejan. Lainez es un jugador muy habilidoso, que entra, desequilibra, agarra a todo mundo cansado cuando entra en cambio. Pero cuando le plantean algo tan básico como lo que me dices, que son marcas escalonadas o el corralito, entonces hasta ahí dio el nivel de Lainez. No tenemos más que pedirle. O estratégicamente a Tigre le faltó aprovechar ese jaloneo de marcas para aprovechar para un cambio de juego, para lo que hizo Guiñac el otro día, jalas la marca y entra el otro por el centro. O sea, siento que Tigres, pasada la euforia, los cohetes, el confeti de la presentación del Chima, Tigres tiene mucho que trabajar, ¿eh? Porque ya dejó ir puntos en casa ante San Luis y ahora ante Bravos. Y son dos rivales que realmente no deberías perdonar esos puntos.
Sí, no, estratégicamente le ganó la partida a Cristante. Sí. En el segundo tiempo, cuando hace todos esos cambios, acuérdate, todo el primer tiempo se jugó, todos los jugadores, salvo los porteros, estaban en 35 metros, todos amontonados.
Ya.
¿Sí? 15 metros para un lado, 18 metros para un lado, 18 metros para el otro. En el segundo tiempo, cuando mete Aquino por Garza para refrescar, iba a meter, en uno de esos cambios iba a entrar Lichnowsky, ya estaba listo, se quitó la chamarra.
Sí.
¿Verdad? Cuando Chima le iba a hablar para que se acercara de él, se acerca Marcos Ayala, se acerca Juninho y le dicen que no, que mejor meta metió a Aquino, metió a Bigón, ¿sí?
Qué mal,
y que mejor retrasara a Pizarro.
Oye,
y
Bigón,
que sacara a Diego.
Bigón erró muchos pases, ¿eh?
Sí, no ha andado bien toda la temporada, ¿sí? Entonces saca a Diego Reyes, baja a Pizarro y ahí se hizo un hueco, porque Carioca no andaba bien, ni en el partido pasado jugó bien Carioca, ahora jugó peor, ¿sí? Entonces se rompió ese cerco y si te fijas, transitó más Juárez. Juárez pudo venir más desde atrás, desde su defensa, y llegar hasta por eso intentó todo lo que intentó Juárez en el segundo tiempo, fue con tiros de media distancia. Hizo 6 tiros a la portería en el segundo tiempo, 5 fueron de media distancia, y nomás tuvo un remate con la cabeza dentro del área, que fue de Oliveira en el 81. Pero los otros 5 disparos, a golo desviados de Juárez, los intentó desde fuera del área. ¿Por qué? Porque ya no había media cancha. Y eran los jugadores que esperaban al frente, Guiñán, Córdoba, Lainez, Bigón, que apretaban, y los jugadores que estaban atrás, y el único que quedaba en la media era Carioca, pero Carioca andaba muy mal, ¿sí? Entonces por eso hubo más tránsito de la defensa hacia la otra área por parte de los dos equipos. No más que Juárez lo hacía con espacios y Tigres lo hacía sin espacios, porque le tapaban, le hacían muy bien las coberturas de atrás. Dueñas, Maximiliano Oliveira, Jordan Sierra, Ventura Alvarado, que eran los que lo marcaban.
¿Sigues yendo a los estadios? En el caso de Tigres y de Monterrey, ¿estás en la cancha o en el palco?
No, en el palco.
Ah, muy bien. Muy bien.
Sí, no.
Bueno, pues Tigres tiene en el camino, tiene al Atlas, tiene a Chivas. Yo te lo digo porque ya estamos entrando a la mitad y un poquito más del torneo. Tiene a Atlas, a Chivas, a Necaxa y luego ya le viene lo gordo del torneo, que son 3 partidos pesados consecutivos. A lo mejor no es una ristra de juegos difíciles, porque luego viene Mazatlán, viene Querétaro, viene Puebla, pero Después de el Atlas, Chivas y Necaxa, el equipo del Chima tiene que estar listo para las pruebas que van a medir su real capacidad y personalidad al frente del equipo, creo yo. América en la fecha 11, Monterrey en el Clásico en la fecha 12, esto es en el Universitario, afortunadamente para él, y Toluca en la fecha 13. Creo que ahí está encerrado el primero o segundo lugar del torneo, o el tercero y cuarto del torneo para Tigres. No creo que se salgan de la foto, pero yo creo que esos tres resultados van a determinar en mucho o en poco la suerte en la tabla y de cómo la gente terminó de juzgar al Chima Ruiz al frente del equipo. Porque te digo, al principio todo eran aplausos, y se acabó el juego de noche y yo escuché abucheos. No sé si fueron ciertos o no, si me los imaginé, pero la luna de miel puede terminar muy rápido a veces, ¿eh?
No, sí hubo muchos abucheos, Mario, pero yo ya lo tomo a choteo,
¿sí? Okay.
Yo un abucheo ya no lo tomo para juzgar, para poner a decirme, hablarte ahorita y decirte jugó muy mal Tigre.
De acuerdo.
Yo el abucheo lo tomo como un choteo, ¿sí? Gente que va a disfrutar, a salir en la Kiss Cam, a tocar la batería cuando se la ponen, a comer rico lo que venden ahí, a pasarla bien y estar en todo su derecho, no lo estoy criticando.
Ajá.
Estar en tu derecho, a eso vas a divertirte, pero a la hora que termina un partido, lo único que terminas juzgando, Mario, es el resultado. 0-0 lo abucheo, ¿sí? Y si gana lo aplaudo.
Okay. ¿Sí?
Aunque no sepa ni a qué le estoy aplaudiendo, ni sepa que lo estoy juzgando. Si tú puedes ver un partido infame,
de acuerdo,
donde jugó muy mal el equipo y cae un, mira,
un gol al último. Mira,
ayer se presentó. Si cae ese gol de Fulgencio al 93, la gente termina aplaudiendo.
Estoy de acuerdo. Ha pasado 100 veces en el fútbol mexicano.
Al 93, o sea, minuto 93.
En el fútbol regiomontano, sí. Eso ha pasado un centenar de veces mínimo.
¿Sí?
Partidos malos que te abuchean, al minuto 70 ya le están abucheando al equipo, que porque juega lateralmente, y cae un gol al minuto 90 y la gente sale aventando la cheve y haciendo un fiestón en el estacionamiento. Porque desgraciadamente esa es la nueva generación, ya no tan nueva, de resultadistas, aficionados resultadistas. Gerardo, una vez voy a tocar el tema, para las personas que no escuchan nuestros diálogos con frecuencia. Tú y yo venimos de una generación de niños adolescentes que empezamos a ver fútbol a inicios de los 70, ¿no? Finales de 60, inicios de 70. Y ok, con afición y lo que quieras, bandera, no bandera, camiseta puesta, no camiseta. Pero íbamos también a admirar al Gato Marín, íbamos a admirar al Willy Gómez, admirábamos a Roberto Salomone, admirábamos a Abel Verónico, admirábamos a Alberna García, a los Leones Negros, al a Juan Carlos Oblitas, a Muñante, a Manuel Manso. No nada más íbamos a ojos cerrados a ver a nuestro equipo, ¿sí? Y hoy la gente ni le otorga un aplauso de calidad, porque ¿te acuerdas cuando salían los equipos por su cuenta? El abucheo era cuando salía el equipo visitante. ¡Bú! ¿Y qué pasaba cuando llegaba el equipo visitante al centro del campo y levantaba los brazos? ¿No le aplaudían? ¡Claro que le aplaudían! Entonces la gente es muy bipolar, es muy inconsciente. Ahora solamente van a ver a su equipo ganar. No van a ver si hay avance, si no hay estética, si no hay belleza en el fútbol, no. A mí dame los 3 puntos para no irme enojado a la cama. Esa es la nueva generación. Perdón, ya me lastimé la garganta. Adelante, Gerardo.
Esta nueva generación, Mario, es la nueva generación de aficionados. Y lastimosamente, Mario.
Estamos de acuerdo, entonces.
Mucha de la nueva generación de periodistas, ¿eh?
De periodistas también, tienes toda la razón. Porque esos, muchos de la
tribuna... En el mismo sentido.
Tienes toda la razón. Porque muchos de ahí se brincaron al periodismo.
A periodistas poniendo a Lainez al nivel de... ¿De quién te digo?
No. A Lainez lo pusieron...
Sí. Y ayer lo hicieron garras. Ayer no sirve para nada. Entonces, en 3 días, Mario, un jugador se va a hacer malo. O en 3 días un jugador se va a hacer tan bueno.
Sí, estoy de acuerdo.
Pues no,
y creo que por ahí Por ahí también al Chima lo rasparon con la limochina y con todo este tipo de tarugadas. El meme ese que le hicieron al Chima de que pone la foto de él y pone la foto de la papá de Devani, que son iguales. Creo que ya se están llevando demasiado porque es un técnico de casa, muy conocido. Y creo que le entró muy temprano al mame este hombre al permitir tantas faltas de respeto. No sé, creo que todo está siendo mal manejado en un principio. Se están enalteciendo resultados inmediatos y se están criticando el primer descalabro o resultado no deseado inmediato. Entonces, somos producto de la inmediatez, de esta cultura de la inmediatez que hoy se da también en el fútbol. Todo lo queremos rápido, comer rápido, la comida rápida, amar rápido, saludar rápido y queremos que nuestro equipo gane rápido. Y si no gana rápido, pues nos enojamos, como aficionados digo. Y yo creo que pues necesitamos una nueva cultura periodística para que... Porque yo sí soy de los que creen que los medios educan, ¿eh? Sí soy de los que cree que el medio, la televisión... ¿Cómo crecimos nosotros? Mucha gente creció educado por la televisión, por lo que decía Jacobo, por lo que decía Chabelo, por lo que decía el Tiago Boín, por lo que decía don Humberto Romo, por lo que decía el Capitán Tres. La televisión era el complemento de la educación que te daban en la escuela y en tu casa. Y a veces, como no había educación en tu casa, la que terminaba educándote era... Y luego pasamos a ser aficionados en las que nos educó la pluma de don Claudio Stanau, la pluma, la mejor para muchos, la pluma de Milo Cruz, la pluma de Opifex, la pluma de don Achaco, la pluma tuya... Y de repente viene esta nueva generación de periodistas en las que los aficionados saben más que ellos. No es gente preparada, Gerardo, ni para escribir, ni para hablar de fútbol.
Sí, lastimosamente, pero no puede hacer nada, ya es cosa de sus medios informativos, ya de la cuestión de...
Perdón.
De donde trabajan, de que les da trabajo, pero pues ahí ya no se puede hacer nada. Ahí simplemente nomás se relata lo que está aconteciendo o para tratar de entender el contexto de las cosas, ¿verdad? De la exigencia que ahora tienen los equipos, de la presión que ahora tienen, de la manera como ahora los juzgan. Y así es, ¿verdad? Yo lo que espero, mira, Chima Ruiz tiene que trabajar mucho en lo táctico, yo creo que más que todo en lo estratégico.
Ya.
Chima Ruiz, como lo tenía Coca, era el mismo trabajo que le faltaba a Coca. Trabajar en variante. Con un equipo de tanta gente, tienes que trabajar muchas variantes.
Sí. Tienes creo para que... tienes tantos colores que puedes generar una serie de combinaciones tremendas. O sea, tienes una variedad de estilos, de recursos, jugadores muy experimentados, jugadores jóvenes con mucho talento. Yo sigo pensando que en la jornada, ¿cuántas jornadas hace que está Nico? Yo a Nico lo sigo viendo muy desperdiciado, muy desperdiciado. Y creo que ya es momento de que saquen a Guiñac y dejen a Nico alguna vez y no el sacrificado sea siempre él.
Sí, pero digo, tienes razón, pero cuando ven juegos como los últimos que se han dado, donde Guiñac resuelve al final, como el juego pasado, que es un gol al final, y donde ayer te mete dos balones al poste al final del primer tiempo, pues tienes que jugártela con el que te pueda algo en el minuto 94. A lo mejor va el 70 y ya necesitas hacer un cambio, pero 20 minutos con medio segundo que te resuelvan y ya haga algo, ya ganaste.
Oye.
Y es de que mientras esté dando, pues el jugador va a estar allí. Y no lo critico, no es una parte que yo critique. Ahí la cuestión, te lo dije muy claro. Va a ser muy difícil que puedas ver en un juego haciendo tres goles a Guiñac y tres a Nico Ibáñez. nomás porque tienes dos goleadores. Yo creo que Nico Ibáñez se va a tener que ir mostrando solo en CONCACAF. Creo que ese torneo es el que va a ser para él. Sí, solito.
Pues ojalá y Nico no termine siendo un Olalde, un Chamagol.
Ojalá no se pierda como se han perdido otros, que van a equipos donde realmente no se requieren en el momento.
Así es.
¿Sí? Donde no se requieren en el momento por llenarte o por encartarte.
Así
y es. Eso
es
la parte a la que quiero ir, que tiene que trabajar el Chima. Ayer yo no le recrimino ningún cambio, man.
¿De acuerdo?
Ningún cambio, porque con un 0-0 se los hubiéramos pedido.
Claro.
Yo le hubiera pedido un cambio. Si va ganando 3-0 y hace los 5 cambios. Uh-huh. ¿Sí? Eso. Lo que tengo, y ojalá no le pase, es, no sé, voy a dar el beneficio de la duda. Yo no puedo decir eso, yo no puedo firmar lo que no me consta y lo que no sé. Yo no sé hasta qué punto Chima está haciendo los cambios, nada más pensando 100% en las variantes que él quiere darle, o por tener a todos contentos, porque jueguen más, que en cada partido me jueguen 16.
Yo creo que lo dijo en algunos pasajes de la conferencia de prensa, pero yo estoy contigo. Estoy en la idea de que quiere quedar bien, no quiere llegar enemistándose con nadie. Le pinta las cruces a Guiñac, no te voy a sacar. Y yo creo que por salud mental nada más deberían de darse la oportunidad de saber cómo juega Nico sin Guiñac. Nada más. Y eso va a pasar en CONCACAF.
Van a ver en CONCACAF. Sí, van a ver en CONCACAF, sobre todo en movimientos. Sí, es un torneo, acuérdate que tienen que jugarlo a ganar.
Yeah.
Y lo van a jugar a ganar. Entonces no vas a ver a un equipo con Fierro y con muchachos jovencitos. Vas a ver a un equipo con Lindoski, vas a ver un equipo con Bigón, vas a ver un equipo con Córdoba,
Lainez.
Vas a ver con Lainez, con Eduardo III. Y con titulares, con 5 o 4 titulares, o de los que le llamamos titulares, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que esos cambios que esté haciendo Chima realmente sea para conocerlos y buscar variantes, y no por el hecho de quedar bien, porque si no, más es el hecho de quedar bien, en algún momento va a descomponer un partido, ¿sí? Lo va a echar a perder y se le va a ir un partido que tenga ganado, un partido que esté manejándolo de otra manera para ganar. Entonces esa es la única situación, como pasó ayer. Por eso digo, hay que aceptarlo. Ayer Cristante le ganó la partida. Es un técnico de experiencia, digo, tampoco hay que jugar, es un técnico de mucho más experiencia, y ayer, pues hay que reconocer, le ganó en lo estratégico, sobre todo en el segundo tiempo.
Hay dos cosas que te quiero preguntar, porque tú estuviste en la cancha o en el estadio. Una, ¿qué fue lo que le pasó a Cristante que sangró de la nariz? Que se le puso como de Pinocho. De por sí está narizón, se le inflamó la nariz y estaba evidentemente manchado de sangre. Y lo segundo, ese intercambio de palabras con Guiñac, ¿a raíz de qué fue? ¿Fue también un distractor? ¿Fue para ganar tiempo? Pero ahí se vio que se hicieron de palabras Guiñac y Cristante, que supuestamente está trabajando con el manejo de la ira. Yo lo conozco, es un tipazo, es una persona muy, muy afable, muy, muy simpática. Lo traté mucho cuando fue asistente del Chelis en Veracruz. Tuvimos varios encuentros ahí de mucho tiempo y se platica muy sabroso, pero como todos, si lo buscas, lo encuentras. Esas dos dudas tengo. ¿Qué pasó? Si sabes algo de... Se cayó, le dieron un balonazo. Pero se veía en la televisión que estaba con un pañuelo en sangre. Y la otra fue la toma esta de que se hizo de palabras con Guiñac, que le encanta acercarse a la banda y hacérsela de tos a uno que otro técnico.
Sí, mira, lo de la sangre no me di cuenta, la verdad. No me percaté para nada. Del otro incidente, sí. Cristante estuvo reclamando mucho que cuando se caían sus jugadores los atendieran, pararan rápido al juego. Pero César Ramos se dio cuenta que ya era para matar el juego.
Yeah.
Y les advirtió a los jugadores que ya no iba a parar el partido si se caía uno, que iba a dejar seguir la jugada. Ya. Como lo, se lo ocurrió y lo hizo con Dueñas. Pues Cristante siguió reclamando. Y Gignac pasó y le hizo la observación que sus jugadores estaban cayendo. Y fue lo que le contestó, que empezó a hacerse de palabras, pero después los insultos para la expulsión de Cristante hacia el árbitro.
Fueron evidentes, ¿eh?
Fueron evidentes y le van a dar dos partidos de suspensión de las groserías. Y fueron evidentes. Pero fue contra el árbitro. Ya los insultos fueron directamente contra el arbitraje, porque no le dejaron ya parar el partido. Sí, César Ramos, pero César Ramos lo advirtió. Le dijo a los jugadores, ya no voy a parar el siguiente, yo ya no voy a parar el partido. ¿Sí? Y así fue, el siguiente fue de Dueñas y ya no paró el partido.
Muy bien. Bueno, pues cerramos este amplio capítulo de lo que fue el partido de los Tigres, para que no vayan a pensar que nada más hablamos de los Rayados o que no queremos a los Tigres. Ahí les dedicamos una disculpa, se me trastocó la garganta ahorita y no puedo hablar muy recio porque otra vez me provoca esta carraspera. Ofrezco una disculpa, la gente me dice mucho, Mario, cuídate la garganta, esto, lo otro. Yo tengo tocada mi garganta desde a raíz del COVID y voy a tratar de hablar bajito. Bueno, ¿cuántos puntos tiene Tigres? ¿Cómo amaneció en la tabla?
Yo sé que no sé. 15 es el primer lugar, mejor diferencia de goles que Rayados, pero Rayados hoy puede separarse en 3 puntos, si hoy que juega contra Querétaro.
Muy bien.
¿Verdad? Entonces, pues en realidad Tigres ahorita está en el superliderato, pues en lógica debe Monterrey ganar a Querétaro.
¿Verdad? Muy bien. Hablamos rapidito de los dos resultados alternos al de Tigres, que fueron, y por cierto, pues nada más no le pegamos al de los Felinos, pero le pegamos al de León Puebla,
sí, y al de la América.
Y al de la América, que sigue Henry Martín. Qué linda transformación la de ese muchacho, de ser un tipo con cero perfil americanista, con cero madera. Decías tú, ¿qué hace Henry Martin en la América? Un jugador que vino de acá y de acá. Y ya es papá, o sea, ya es el papá de la América. Trae el gafete, anota goles, ya entró al marco histórico de los goleadores de América. Yo estoy sorprendido del avance y de la superación que ha tenido Henry Martin. No me sigue pareciendo el delantero que México estaba esperando hace muchos años, pero debo reconocer que este muchacho se sobrepuso a un problema personal que a lo mejor no lo atañía tanto a él, no le incumbía tanto a él, sino a su hermano, creo, pero eso lo distrajo mucho del fútbol. Y ya con la mente más clara y con confianza, un jugador mediano se puede convertir en un jugador muy bueno, porque yo no voy a negar lo que dije hace tiempo. A mí Henry Martin me parecía un jugador medianón, pero cuando lo rodeas de buenos jugadores y le das confianza, como dijo alguna vez Claudio Stanau, lo que yo tenía era que al jugador mediano yo le elevaba su calidad porque le ponía los pases, le ponía el centro, y lo decía sin nada de modestia, don Claudio, ¿sí? Y lo decían los expertos. Al jugador que tú le pones alrededor a Claudio Stanau, le eleva inmediatamente el nivel. Bueno, ¿qué opinión te merece el partido de hoy por la noche? Monterrey-Querétaro. Hoy por la tarde-noche.
Sí, mire, un partido en el papel y en la lógica demasiado sencillo. Okay. No debe tener acciones. La lógica dice totalmente apunta al Monterrey. ¿Sí? Pero tú sabes que en el campo de juego suelen pasar otras cosas. Uh-huh. En los partidos esperados, donde menos lo esperes. Y a veces pasa mucho por el factor distractivo del jugador. Que la misma, se lo cree de la misma prensa, de que esto es papita y eso lo va a ganar y lo gana con el Rayado 2 y lo gana con el equipo B. Y el jugador se la va creyendo, se va midiendo, se va administrando, se va desconcentrando. ¿Sí? Y acuérdate que estos equipos piensan diferente. Ah, mira, me estás demeritando, me estás haciendo, pintando como malo, me estás diciendo que cualquier equipo B me puede ganar, y salen con unas ganas de jugar tremendas, como creo que va a intentar hacerlo Querétaro, hasta donde Monterrey le permita. Yo creo que Querétaro va a hacer tanto como Monterrey le permita. Cuando Monterrey deje de permitir, pues a cargar del lado del Monterrey, pero mientras Monterrey le esté permitiendo, pues Querétaro va a tener sus posibilidades de hacer algo, de sacar un resultado, ¿sí? Si nos vamos por la lógica y por lo que debiera ser, creo que es un partido para que Monterrey lo gane sin ninguna dificultad.
Aún y con las variantes o los suplentes que vayan a descansar hoy.
Aún y con todo, porque es una grosería, pues, decir que Monterrey va a tener suplente. Ya. Cuando va a meter Mesa, cuando va a meter a jugadores que realmente ya quisieran otros equipos, no como reservas, sino como en su plantel estelar, ¿verdad? Entonces, creo que descansan Aguirre. Aguirre adelante para que juegue Maxi y ahora sí puede ver terapia.
Sí. ¿Sí?
Y por ahí podría hacer un cambio más en la defensa, en la media cancha, pero creo que Monterrey, independientemente de quién meta o quién juegue, debe ganar sin ninguna dificultad.
Muy bien. Pues Gerardo, hemos charlado 36 minutos. Vamos a dejar tema para el viernes. Comentamos los resultados de hoy, el viernes, y la jornada que se viene el fin de semana, que es la 8. ¿Algo con lo que quieras culminar? ¿Cómo has visto el arbitraje hasta el momento de esta jornada?
El arbitraje, fíjate que bueno, ha estado bien. No me sigue gustando. Creo que el arbitraje hace malo a veces es el VAR.
Ya.
Sí. Es increíble una jugada ayer en San Luis,
sí,
al minuto 92, 93, de un fuera de lugar, donde está 10 cuerpos adelante,
sí,
y lo marcan muy bien en el momento, pero hay que esperar 3 minutos a que el VAR les diga. ¿Sí? Son de las tonterías, de las estupideces que me parece del arbitraje. Si ya es fuera de lugar, ya es fuera de lugar, Mario, no hay ninguna duda. Nadie teníamos duda, ni el árbitro, ni la gente. Estaba 6 cuerpos adelante, estaba 2 metros adelante. Pero hay que esperar como protocolo a que el VAR te confirme.
A ver.
Y esas son cosas que le quitan al fútbol la esencia y que también confunden. Porque si te fijas, cuando estaba checando la jugada, Fernando Hernández, los jugadores ahí estaban discutiéndole, porque tratan de sacar ventaja. Y en la banca, cuarto árbitro, igual, el técnico del América le estaba discutiendo, ¿sí? ¿Cómo es posible que lo vayan a marcar si ya es fuera de lugar? Entonces, da ese margen de tiempo de 2-3 minutos para la calentura, para que el equipo que cayó en fuera de lugar, como quiera, trate de sacar ventaja, a cabo la están checando, para que el equipo que se sabe beneficiado, no beneficiado, simplemente que no fue infracción, esté presionándote que no vaya a ser el colmo, que no la marque. Pues todo eso es lo que le quita al arbitraje esencia. Si ya es fuera de lugar, ya es fuera de lugar. El VAR debería estar para realmente lo que el árbitro, un apoyo del árbitro, pero no para cumplir un protocolo de que yo, VAR, soy el que debo marcarlo fuera de lugar. Tú ya no puedes.
A ver.
Los asistentes ya no pueden.
A ver. ¿La FIFA sabrá que esto se está llevando a los excesos en México? ¿O esto es un común denominador en Europa, en África, en Asia? O sea, ¿el VAR está siendo utilizado tan mal nada más en México o también en otros lugares?
Mira, en Europa no, y en otros lugares de primer mundo no, porque ya tienen la tecnología,
sí,
del Mundial,
sí,
que te dice rápido, al instante. Y aquí todavía no, Mario, aquí es una tecnología B, porque la tecnología A cuesta muy caro, es muy cara, ¿sí? Entonces por eso aquí están tardando más.
Bien, ok. Y otra cosa que te iba a decir, cuando hablamos del VAR, de las demoras del VAR, criticamos la demora. Pero a mí en ese espacio de los 3, de los 5 minutos, que hasta los 7 minutos se han llegado a tardar, ahí se encierra una tremenda incertidumbre. Dices tú, no solamente es el tiempo que se están tardando, es la capacidad que están exhibiendo al estar sopesando una y otra vez la repetición y no se ponen de acuerdo. Eso equivale a no tener capacidad para analizar una jugada si no tuviste evidentemente una capacidad cuando fuiste árbitro. No la vas a tener analizando un video, porque va a ser exactamente la misma capacidad que tuviste en el terreno, corregida y aumentada hacia atrás, la vas a ejercer en el VAR. Una persona que titubea, mira, yo no quiero pecar de modestio ni de nada, ¿sí? Pero yo me pongo a ver las repeticiones en YouTube y digo a la tercera, ¿sabes qué? Así esto está bien pitado, esto estuvo mal pitado. Y esa gente, como te lo dije el otro día, la que criticó Ramos Rizo, ¿cómo es posible que marquen penal acá y el brazo lo saca la muchacha de la América y empuja hacia un lado y se va de hocico la otra muchacha de Boca, perdón? De hocico los hombres, puedo usar ese término. Con las mujeres, mis respetos. Se va de Boca la muchacha y Ramos Rizo dice, ¿cómo es posible que aquí nunca hay penal? Y dices tú, ese señor pitó un mundial. ¿Jugó alguna vez fútbol? ¿No sabrá que con el solo hecho de sacar el brazo, aletear un poco, si vas en el cuerpo a cuerpo, eso es un foul? Eso no es hombro con hombro. Y yo veo las demoras en el VAR y todo el mundo repela de que, ay, no, le cortan el juego, el ritmo al juego. Y yo me quedo pensando, la gente que pone a esta gente en el VAR no se estará dando cuenta de que la demora es sinónimo de incompetencia a la hora de juzgar. Porque yo no puedo entender cómo te tardes tanto en algo tan elemental. ¿Sí? Ni que tuvieran 50 tomas y estuvieran analizando una por una, Gerardo. Eso es a lo que me refiero.
No, sí, Mario, no más que en el arbitraje hay mucha política. No sé, los árbitros saben más, los que están ahí, pero dicen que hay más política que
en la política.
Que técnicos y que en la política misma. Que hay mucha política y si tú te fijas, gente que sancionan una semana porque pitó mal, lo llevan a hasta en dos partidos de la siguiente semana para seguir ganando dinero, ¿sí? Para seguir teniendo ingresos. Entonces, te equivocas en una semana, la siguiente te llevan al VAR dos veces, Mari, una el viernes y otra el domingo, una el sábado y otra el lunes. Entonces, ¿dónde perdiste?
¿Quién designa los árbitros, Gerardo?
Pues los árbitros los designa ahorita
Archundia.
Enrique Hostos, que es el chileno, y con el aval de Archundia.
¿Y hay moche ahí?
¿Vale?
¿Hay moche?
Ahí no creo, Mario. Hay intereses.
Okay.
Intereses en el sentido de promover a tal o cual árbitro. Moches, pues hubo más abajo.
Okay.
Y ya se dieron cuenta y ya los cortaron.
Yeah.
Tanto en Liga Premier como en la tercera división, ¿sí? En primera división es más complicado, pero sí hay muchos intereses. Hay intereses de formar árbitros más rápido. Entonces, para formarlos dejas que se equivoquen, pero también el muchacho debiera comprender que por estarlo metiendo todas las semanas, pues tienes que hacer también un esfuerzo mínimo cada semana por no equivocarte.
Uh-huh.
Entonces, escucha más las reglas, ve más partidos y no te vayas mucho al gimnasio. Deja de hacer 2 horas del gimnasio, ¿sí? No quieras estar del grupo de los mamaditos y salte un poquito del gimnasio, métete más a las reglas, métete más a ver partidos. Hay árbitros, Mario, que a la hora de los partidos no están viendo los partidos, y a mí me consta y te lo puedo decir, ¿sí? Te lo puedo decir. Los árbitros el viernes prefieren irse a cenar que estar viendo el viernes botanero.
¿De plano?
Sí, Mario, de plano, totalmente. Es más, Mario, ni siquiera están volteando el televisor. Puede estar y no están volteando a verlo. Y a lo mejor ese que te puede tocar la siguiente semana.
Qué fuerte esto que estás diciendo, ¿eh?
Hay árbitros, no todos, pero hay árbitros.
Digo, yo hablo pestes del Mazatlán y de Juan, y no dejo de verlos. Así esté en una reunión, asando carne, yo pongo, ay, me lo graban, y no es cierto, tengo que voltear a ver eso. Y estas gentes que deberían estar en el día a día, viendo de los errores de sus compañeros o de los aciertos, no ponen, digo, no estás generalizando, me queda claro, pero pues, quién sabe cuántos haya casos como ese, ¿eh? No creo que sea uno o dos, a lo mejor son más los que no atienden.
Yo creo que de cada 10 hay 4 que lo, 6 que no habéis interés.
Bueno. Todavía no se da la designación al momento de el nuevo técnico de Cruz Azul, que dicen que está entre el Tuca, está entre Mohamed, está entre un tercero que se me está olvidando. Hugo Sánchez.
Creo que el Chepo y Hugo iban adelante.
Sí, yo sabía que el Chepo, y anoche descartaron al Chepo como el que fuera liderando. ¿Tú crees que llegue Hugo Sánchez a la dirección? Porque ayer, pues él tiene foro, él estaba sentado en la televisión y volvió a exponer y le volvió a mandar el mensaje a la directiva diciendo que él, que puede motivar y su figura y su experiencia. Y me da tanta risa porque yo conozco, yo me imagino que tú también, como yo te tuve a ti cara a cara muchos, muchos programas, muchas veces, yo sé de tus reacciones, conozco tus tonos de voz, conozco tu humor, tu seriedad. Y yo tuve mucho tiempo a Gómez Junco y yo sé cómo ironiza Gómez Junco. Yo sé que con un gesto te está diciendo muchas cosas. Y cuando Hugo Sánchez está hablando, Gómez Junco...
para arriba y para todos lados.
Sí, voltea para todos lados, aprieta los labios, parpadea, para las cejas, como diciendo, no lo soporto, o sea, pero tiene que estar ahí. ¿Tú crees que Hugo Sánchez tenga realmente opción y sea otra vez el técnico que tuvo aquella varita mágica con Pumas si llegase a dirigir al Cruz Azul?
Pues mira, desde que hablas de qué equipo es Cruz Azul, claro que es opción, porque Cruz Azul últimamente no ha sido serio.
Ajá.
Ni contrataciones de técnico ni cuidadoso, creo que andan buscando de las más baratas que les puedan ofrecer. Entonces, desde ese momento, lógico que es opción. Que pueda hacer lo que alguna vez hizo en Pumas, ya no lo creo, Mario, porque mira, las generaciones cambian, y aquellos muchachos de Pumas lo veían como
ídolo,
como un ídolo, como un, simplemente con que Hugo los dirigiera para ya, ¿verdad? Y hoy ya los muchachos ya no respetan igual, ya no te respetan igual, ¿verdad? Ya no ven, ya ves a los muchachos y muchos ya no saben ni quién fue Tomás Boy.
Así es.
Ni quién fue Leti, ni quién fue Milok, ni qué le dieron, ni les interesa, ¿sí? Ahorita ven los jugadores que te llegan por ratitos, por temporadas, por momentitos, ¿verdad? Salvo excepciones extraordinarias como Guiñac, como Nahuel, que sí te han dado mucho, pero en otras es la carita que tengas o qué tan bonito seas, o cosas así, ¿verdad? Ajá. Que es lo que se fijan ahora los muchachos, las muchachas. Pero Hugo ya no creo que tenga en el plantel que le tocaría dirigir ya
aquella magia,
aquella imagen de aquel jugador que fue. Le costaría un poquito, tendría que demostrarlo más como técnico. Por eso con Pumas no lo tenía que demostrar como técnico. Como técnico tenía a Sergio Egea por atrás de él.
Uh-huh.
Y él era la figura, él era la imagen de Pumas.
Sí.
Y él era la creatividad de los muchachos. Uh-huh. ¿Sí? Y él era la inspiración de los muchachos.
Sí.
Pero los muchachos de ahora ya nada más te van a respetar en lo que le demuestres como técnico. Y Hugo creo que no te ha preparado. Hugo no ha trabajado, desde entonces no ha trabajado para ser técnico, ¿sí? Entonces yo creo que le costaría mucho y tendría que ver más bien con quién te rodeara, ¿sí? Para hacer un buen trabajo y no para fracasar.
No, yo quiero tratar este punto con mucho respeto, porque no van a decir, este güey, Hugo Sánchez, deberías de sacarte el sombrero. Sí, me lo saco. Yo tenía el póster de Hugo Sánchez en mi cuarto cuando jugador del Real Madrid. Una de las entrevistas más importantes de mi carrera fue sentarme con Hugo Sánchez cara a cara a solas en un estudio ahí del Crown Plaza cuando vino con Real Madrid, y yo lo entrevisté, no sé, 20, 30 minutos, y otros medios después consecutivamente. Y yo, mis respetos para Hugo. Creo que no vamos a ver otro Hugo Sánchez en nuestras vidas. A lo mejor sale otro Rafa Márquez, a lo mejor sale otro Guardado, pero europea, versión europea. Pero no creo volver a ver un Hugo Sánchez. Pero no te da pena, por esa grandeza que tuvo, no te da pena ver en lo que se convirtió Hugo Sánchez después de la mentalidad y de la personalidad que tuvo, no saberla plasmar como una persona que opina y que debería tener la opinión más pesada en una mesa de fútbol. Lo que dice Hugo Sánchez es prácticamente intrascendente, repetitivo, promocional, siempre promocionándose, siempre hablando de sí mismo. Y dices tú, sacas a Hugo Sánchez del fútbol y lo metes a una aula, lo metes a un estudio de televisión y ya no representa lo mismo, ya no es esa persona admirable que fue. Como lo mismo opinaba Roberto Gómez Junco, me decía de Pelé. Dijo, Pelé, mis respetos, nadie va a ver como Pelé. Dijo, pero yo me siento a hablar con Pelé y no obtengo nada. No me dice nada. Y Maradona también. No sé qué opinión te merezca esto ya para terminar.
Sí, Mario, totalmente. Es decir, creo que Hugo le perdió mucho tiempo. Pudo haberse dedicado más a la dirección técnica o a directivo, ¿por qué no? Pero le dio por los medios, pero le dio por el lado equivocado de estarse promocionando, como tú dices, y de repente ya causa risa lo que dices.
Sí.
Porque ya cuando en lo que causa risa lo que dices, pues ya tienes que tener mucho cuidado, porque ya no estás siendo serio. Realmente ya no se está tomando tu opinión como serio, ¿verdad? Como sí, líder de opinión, vamos.
Entonces, también la gente le empezó a perder el respeto porque empezó a trascender que le cobraba al Kikín por jugar y cositas así, prácticas que sabemos que se dan en el fútbol mexicano y que nunca pensamos que Hugo Sánchez hubiera caído en eso. Después de todo el dineral que ganó, ¿qué le andas quitando, rasurándole de su sueldo al Kikín Fonseca? A mí me lo dijo Antonio Sancho en una peña. Yo no estoy mintiendo. Y dices tú, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, el dueño del Hotel Real del Sur. Hugo Sánchez, dueño de edificios de estacionamientos en Madrid. Hugo Sánchez, dueño de el chalet que tiene en Cancún con su estatua ahí a la vista de todos. Hugo Sánchez cobrándole a un jugador por jugar. O sea, me parece que perdió mucha dignidad habiendo sido tan grande. Gerardo, algo con lo que quieras ahora sí apuntar al final. Estamos cerrando el programa.
Pues nada, medio esperar el juego de hoy para comentar el resultado ahora el fin de semana y sobre todo lo que ya viene, porque ya vienen el sábado los partidos de Monterrey otra vez de local con Necaxa y Tigres a las 7 visitando al Atlas.
¿Se empalman los horarios o es uno detrás de otro?
No, Rayados es a las 5 y Tigres es a las 7.
Ah, perfecto. Entonces sí podemos poner el asador. Te mando un fuerte abrazo, Gerardo. Te aprecio mucho tu tiempo y gracias por tantos años de aportarme y de aportar. Bueno, pues vamos con el final del programa el día de hoy, 15 de febrero. Estoy recibiendo la información de que acaba de fallecer la actriz bellísima en su momento, Raquel Welch. Aquella famosa fotografía de ella en donde viene posando así como en una faldita como de Tarzán, así de la película Un Millón de Años Antes de Cristo. Esa película la fui a ver yo de niño con mi padre, no me acuerdo si el cine Encanto o el cine Juárez, y bueno, además de muy niño admirar la belleza de esa mujer tan despampanante, que fue considerada una de las mujeres más bellas, la mujer más bella del mundo. Tú a saber quién la nombró, pero se hizo muy famoso el nombramiento. Yo nunca he creído que haya una mujer más bella. Siempre habrá muchas mujeres muy bellas en el mundo que pueden ser consideradas las número uno. No creo yo en mucho en los rankings, en las clasificaciones. En el fútbol tampoco, más que lo de Pelé, eso sí, no permito que lo toquen. Y recuerdo que me impresionó mucho la historia de la película, porque era una historia muda, una película en blanco y negro, si mal no recuerdo era en blanco y negro, a lo mejor la memoria me está empezando a traicionar, y hay una escena en donde el cavernícola la salva a ella de un ataque de un dinosaurio y le clava una estaca gigante en el pecho y carga con su peso. Es una imagen que me quedó grabada y tan es así que le pedí a mi papá que me llevara a ver otra vez esa película. La vi dos veces y nunca más la volví a ver y deseo tenerla algún día en mi videoteca. Descanse en paz la hermosísima Raquel Welch, que junto con Sofía Loren marcaron, no sé si en idénticas décadas o etapas, pero para mí son dos referentes. Ya luego Ava Gardner y ya luego la que usted me diga, Rick Hepburn y no sé quién. Ha habido muchas divas en el cine, pero estas dos tenían un corte muy parecido. Eran voluptuosas, eran caderonas, eran bellas, tenían melena abundante. Los rasgos no eran parecidos, pero a la vez eran prototipos parecidos de mujer. A mí, en lo particular, me lo parecía así. Y hoy mi papá estaría muy triste si estuviera en vida enterándose de esta noticia, porque era una de sus actrices favoritas, y luego mía también. Descanse en paz la tremendísima y despampanante Raquel Welch. Por cierto, Eugenio Derbez alcanzó a filmar hace poco una película en donde participa ella. Yo no veo cine de este hombre, pero por ahí vi los cortos. 1907, efemérides, otra vez. 1907, paso a las efemérides formalmente, diciéndoles que un día como hoy nació aquel fabuloso guasón de la serie Batman, aquella que vimos por televisión. El actor era César Romero. No me acuerdo de dónde era originario. Bueno, era estadounidense, más bien. Estaba yo pensando que era puertorriqueño, una cosa así. Aquí dice la ficha que era estadounidense y murió el 1 de enero del 94. Esto que voy a decirle lo he pronunciado ya en varias ocasiones. Yo, lo que es Batman, lo que es Superman, lo que es el Hombre Araña, yo no he visto ninguna de las películas en el cine, y a veces 5 o 3 minutos en televisión y le cambio, porque para mí los programas de televisión, la película de Batman que vimos en el cine Montoya, son sagradas. O sea, son recuerdos de mi infancia que no pueden ser trastocados con versiones nuevas. No sé si usted me acompañe o comparto o no esta idea. Yo sé que a lo mejor el 90% de los que me están escuchando han visto con los nietos o con la esposa o no sé, pero han visto estas versiones nuevas de los superhéroes y de Hulk y de eso. Yo no. Alguna vez vi una de Batman porque el papel de Heath Ledger era imperdible. El papel del guasón en... Bueno, ya me extendí mucho. Ya dije lo que quería decir de César Romero y de mi serie favorita, que era Batman y el Hombre Araña. Estos años, cuando rebasas la frontera de los 50 y entras a los 60, te pones... No sé si ustedes, pero te pone muy reflexivo y te pones a medir cuánto parque te queda en la ulera. Y dices, y empieza a hacer un recuento. A ver, ¿cuántas películas habré visto? No, pues quién sabe. Pero sí sabes cuáles son las películas que más te han gustado y que más veces has visto. Y cuál ha sido el comediante o las personas que más te han hecho reír. No, pues Robin Williams. No, pues Richard Pryor. No, pues Polo Polo. No, pues Héctor San Marino. Y así te vas, ¿no? Desde lo muy cercano hasta los artistas. Y sin lugar a dudas, uno de los hombres que me sacó las lágrimas muchísimas veces de risa fue Harvey Korman. Usted, si no tiene idea de quién hablo, Harvey Korman hizo mucha televisión. Un hombre alto, bien parecido, pero que tiraba todos sus atributos porque tenía demasiado buen humor. El tipo le ganaba la risa en cámara, y era cuando se explotaba ese tipo de situaciones, porque como era un teleteatro en vivo, o sea, no había cortes, había público, y permitían que el actor, no sé cómo se le llama esto, pero es una estrategia para generar más risa. Y no digo que las risas fueran fingidas, pero a Harvey Korman le ganaba la risa. Ahora estoy por buscar... Conway, se llamaba, la pareja de él se llamaba Conway, algo así. Harvey and No, pues no me salió. Sí, es Tim Conway y Harvey Korman. Ya me acordé. No estaba yo mal, lo tuve que asesorar. Esta es una de las parejas más deliciosas para ver. Si usted no las vio en su momento, ahí hay documentos en YouTube. Son divertidísimos. Si usted quiere ver un video que yo he visto una, dos y tres, hay muchos videos de ellos juntos en donde provocan inevitablemente la carcajada, la risa. Pero busque Tim Conway en Harvey Korman. Es que tengo varias cosas en la cabeza. Busque los videos de ellos y se va a pasar un rato muy agradable. Yo se lo digo. Jaime también me lo puede avalar lo que estoy diciendo. En 1951, bueno, Harvey Korman murió. Ese día yo lloré, como le lloré a Polo Polo, como le lloré a Richard Pryor, como le he llorado le lloré muchísimo a Robin Williams, al que yo pude abrazar en Las Vegas hace muchos años. En el sorteo, iba yo rumbo al sorteo de la Copa del Mundo, noviembre 16 del 93, para ser exacto, saliendo por la entrada principal del Caesars Palace. Les juro por mi madre, esto que estoy diciendo es verdad. Harvey Korman murió el 29 de mayo de 2008. Y hay otro señor que estoy olvidando su nombre, que es el tipo más sarcástico y el tipo más feroz para la comedia, pero de él hablaré en otra oportunidad. En 1951 nació la actriz inglesa Jane Seymour. Ella hizo muchas cosas, pero yo la recuerdo porque me tatuó esa película, me tatuó los sentidos con la música, con la historia. Estaba yo pasando por una situación sentimental muy, muy delicada en ese entonces, hace muchos años, para que no se vaya a enfadar nadie ni vayan a pensar que estoy mandándole señales de humo, no. La película se llama Pide al tiempo que vuelva. Ahí sí la pueden ver, sería muy bueno. Como Los puentes de Madison, que tanto insistí, si la pueden ver, véanla para que vean de qué estaba yo hablando en aquella vez. Y es una historia que mezcla cosas extrañas de explicar, los viajes en el tiempo, el romance, la música. No, es una película que para muchos no pasó de perico a perro, pero para mí es una de las joyas en mi mal gusto cinematográfico que yo podría recomendarles. Esta mujer hace el papel aquel de Miss McKenna. Nunca se me hace la película al revés, al derecho, los diálogos. En el 54 nace el dibujante estadounidense Matt Groening, creador de Los Simpson. Yo voy no regularmente, a veces voy cada dos meses, a veces me agarro la cosa y voy cada mes, pero aquí tengo yo la librería Gandhi a pocos minutos. Caminando hago 10 minutos a la librería, en coche se hacen 2 minutos. Y pues ahí es de esas librerías que todavía te permiten estar horas hojeando libros y luego te vas a tomar el cafecito y te pones a leer el libro que compraste, etc. Tenemos una ida pendiente, un buen amigo y yo, desde hace un mes, a ir a platicar y a comprarnos un libro. Siempre nos regalamos un libro. Y he hojeado varias veces un libro que vale 400, 500 pesos, que es toda la historia de Los Simpson. Y leí mucho de este escritor, de este dibujante, y muchos secretos de la escondidos en la caricatura. Y, por ejemplo, la oreja de Homero Simpson es la G del apellido Groening. Y la M son los tres cabellos que tiene arriba de la oreja. Ese es uno de los muchos datos que les puedo recordar para ustedes. En el 55 nació el actor estadounidense Christopher McDonald, que salió en la cinta Thelma y Luis. En el 64 murió un actor muy desenfrenado, el Chris Farley. Lo vimos, creo que en una película que se llamó Blow. Sale ahí de un narcotraficante, no sé qué, un papel secundario. Él tuvo mucho éxito en películas de jóvenes y creo que también estaba en este night show que se llamaba Saturday Night Live. No me acuerdo muy bien, no quiero echar mentiras, pero pues ni al caso. Es todo, las efemérides es todo. Ya más repuestos de la garganta después de este ataque de tos que nos dio. 15 de febrero. Yo espero que hayan pasado un 14 de febrero los que hayan tenido el ánimo, la compañía, la intención. Que hayan pasado un 14 de febrero abrazando a sus seres queridos, sean sus novias, sean sus esposas, sean sus mejores amigos o amigas. Porque hay gente que piensa que todo en esta vida se trata de, ya sabe, no. Ayer también se celebraba la amistad. No nada más el te doy me das o si aflojas, no. ¿Te llevo a cenar y afloja? No, no todo se trató de eso. Yo me ausenté nada más de aquí de la casa y vi el partido de Tigres en las pantallas de un restaurante y a las hora y media ya estaba aquí de regreso. Por si alguien me quiere rastrear, ¿verdad? El mensaje ya lo di ayer, pero hoy se los confirmo porque publiqué un mensaje muy, pues muy así, muy yo. En mi página personal, no en el Facebook que ustedes conocen. Tengo otra página en donde nada más tengo puras amistades de muchísimos años, con todo respeto. Y recibí comentarios y respuestas a ese mensaje muy bonitos y me confirmó que cuanto más pasan los años, saben mejor los recuerdos, me dijo Alberto Cortés, pero también cuanto más pasan los años, están los que tienen que estar. Se quedan los que tienen que estar, los que tienen que quedarse. Las personas que fueron siguen siendo, y los amores que fueron y ya no fueron, no fueron amores. Y los que fueron hace 20, 30 y 10 años y un año y siguen siendo, entonces se va corriendo el velo de muchas cosas. A estas alturas del partido suyo y mío, te van quedando muchas cosas muy claras. Y te das cuenta cuánto tiempo perdiste en situaciones, en aventuras, en empresas imposibles de lograr, en amistades que no llevaron a ningún lado, tantas cosas. Y no es indirecta para nadie, ¿eh? No crean que aquí estoy. Simplemente estoy reflexionándoles lo que me dejó a mí el 14 y hoy 15. De febrero. Les dejo un abrazo. Estoy desde las 7 comentando el partido de Monterrey con Querétaro. Esto es a las ¿qué? Déjenme checar. Creo que Gerardo me dijo que era a las 7 o a las 5. Creo que es a las 5. A ver. Déjenme ver, decía el perro. ¿Cómo es? A las 7 de la tarde. A las 7. Aquí dice, y luego Necaxa, Pumas a las 9 y Mazatlán, Pachuca a las 9. Changuitos, no lo puedo decir al aire, pero yo quiero que le vaya no tan mal a Romano, porque yo se lo he dicho, no conozco un pelado más salado que tú desde que veo fútbol. 4 finales, 2 a punto de ganarse. Y se las pierden en los últimos 30 segundos. Eso es algo. O es destino. Es todo. Les dejo esta charla con Gerardo Gutiérrez, que siempre es, al menos para mí, muy interesante. Porque esto no es un duelo de egos, no es una lucha de a ver quién tiene razón. Yo lo escucho, él me escucha. Él se queda callado cuando yo opino ciertas cosas que no van de acuerdo. Yo a veces sí lo contrapunteo. La mayor de las veces respeto y acuerdo con él sus puntos de vista. Pero aquí lo importante es que ustedes entiendan, los que no conocen todavía muy bien el concepto del programa, los que son ya de mucho tiempo saben perfectamente quién es Gerardo Gutiérrez y quién es su servidor. Procuramos ser plurales dije, pero el programa tiene como base el hablar de Tigres y Rayados, pero le hemos dedicado su programa a la América, al Atlas, a las Chivas, etcétera, Cruz Azul. ¿Qué les dije o a qué olía cuando les dije lo del Potro Gutiérrez? No soy de las personas que les gusta celebrar los fracasos de terceros, pero sí me gusta decir, odio decir te lo dije, pero te lo dije el Potro Gutiérrez, se le acabó, así como la varita esa que nos prenden en Navidad, no sé cómo se llaman las varitas esas que echan chispitas, se me olvidó el nombre. Eso, para mí, son los técnicos, salvo honrosas excepciones, para mí esos son los técnicos auxiliares que vienen venidos a entrenadores, ¿sí? Les prendes esa varita y muchas chispitas y mucha alegría y haces circulitos en el y de repente se apagó. Bye. Se acabó la diversión, se acabó el... Y los técnicos como el Chima Ruiz, que tiene más ventajas porque el Potro no tiene pasado cementero. El Chima Ruiz está arropado por una afición que lo quiere, está bien arropado por jugadores que recientemente formaron parte del equipo, que tienen mucho más cartel que él, que tienen mucho más vigencia, pero el Chima hizo pico piedra abajo, acá y acá. ¿A dónde voy? Para ya no redundar, porque hay músicos que ya dije del Chima ayer, antier. Qué bueno que debutó ganando y goleando y todo el mundo, la Limochima y no sé qué. Y ayer un 0-0 con Bravos es un pésimo resultado. Aunque me digan, Mario, es un punto, no. Empatar con Bravos, empatar con San Luis en casa, con esta monstruosidad de máquina que traes, díganme lo que me digan, que si Cristante, que si hizo, que si deshizo tácticamente, no. El no poder superar una barrera que te pone un técnico o un equipo mediano, a mí me habla más de lo que dejaste de hacer que del mérito del otro equipo. Siempre va a ser así. Y perdón si le estoy restando importancia al trabajo del contrario, pero es como cuando yo siempre hablo de fútbol, pongo el ejemplo del box. O sea, yo no puedo entender cómo la Chiquita González puede un día llegar al 12º round. Otra vez, llegar al 12º round. Traigo la boca dormida por un medicamento que tomé, pero ahorita para la garganta precisamente. Se me durmió la lengua. No podría yo entender, voy a hablar más despacio, que la Chiquita González o Pipino, bueno, la Chiquita es un ejemplo así muy exagerado, ¿no? Rubén Olivares o Carlos Zárate o Poncho Zamora o que usted me diga, llegaran a la decisión dividida al último round contra un Foreman, un Tyson, un Mohamed Ali. Dices tú, ¿cómo fue posible que no lo noquearas? ¿O cómo fue posible que le aguantaras todo el camino? Bueno, cuando suceden estos fenómenos en el fútbol, son para mí iguales, ¿sí? Es que en el fútbol puede pasar lo que sea, dicen. Los partidos hay que jugarlos, tantos clichés. Sí, estoy de acuerdo. ¿No hay rival pequeño? No sé tanto. Yo creo que sí hay rivales pequeños que tú permites, en base a la condescendencia, en base al exceso de confianza, en base a muchas cosas, porque no me van a decir que ves el calendario y dices tú, ay, viene San Luis. Yo creo que es, nada, sí le gana. Y empieza esa bolita de nieve en el cerebro a girar y se hace grande, 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 y ya llegas con las nalguitas muy paradas al partido y dices tú, ya no lo veo tan chiquito, yo creo que ya creció. No, tú fuiste el que bajaste de mentalidad y permitiste que el otro subiera. Entonces, ayer yo, ni me va ni me viene, realmente a mí no me duele si Tigres gana, empata o pierde. Yo aquí estoy para dar un punto de vista, no para darle vuelo a una matraca o hablar con dolor de si mi equipo ganó o no ganó. Yo no tengo equipo, yo tengo un oficio y una carrera que amo, que es hablar de fútbol para ustedes con la mayor objetividad posible, si es que existe al 100% la objetividad. Y si me creen bien, y si no me creen, pues que les vaya bien y váyanse a oír al Pello o a Willy o a alguien que sí le crean. Pero yo aquí trato de decirles cosas como son, no desde mi punto de vista, como creo que deberían de decirse, hacerse. Por cierto, ayer vi a Ramos Rizzo opinando de fútbol. No les voy a decir lo que dijo. Traía un pantalón amarillo, un saco entre azul y gris, una camisa rosa y una corbata roja. Creo que el Brincosieras estaba por demandarlo, por andarle copiándola. ¡Qué bárbaro! Digo, yo no soy el rey de nada para vestirme, pero si van a salir en la tele, asesórense, que la mujer de perdido les saque la ropa y diga, viejo, llévate esto y ponte esto, son re buenas para escogernos la... No. Iba... Increíble. Increíble que esa gente haya pitado y haya visitado tal país y tal país. Oye, date una embarradita de cultura, de moda. Oye, si visitaste Italia, París, España, pues cómprate unas buenas garras, unos buenos sacos y no andes vestido así como vendedor de Coppel a la entrada. O sea, es una pena. Ahora que fue el Mundial, mire, le voy a decir algo. Ya me piqué. Ahora que fue el Mundial, le estuve tomando muchas tomas de pantalla a los programas de opinión que había. Y luego dije, ¿qué gano si publico esto? Porque uno tiene a veces conciencia de esto. ¿Qué gano? La gente va a pensar que nada más estoy de criticón, que nada me gusta. Y me guardé todas esas fotos. Pero Pietra Santa con el cuello de fuera del saco, camisas que no son para traje, con corbata, Hugo Sánchez con saco y con manga corta, la corbata como si fuera un chorizo así delgadita cuando ya no se usan, las combinaciones mal, el saco arrugado de atrás porque no se saben sentar arriba del saco teniendo tantos años haciendo televisión, tantas cosas que vi, los pelos parados, el gallo para allá y no sé qué, y de repente junté como 40 fotos en una semana de tantas cosas tan desagradables que vi. ¿Y saben quién tiene la culpa? La gente que... El floor manager, por ejemplo. Yo tenía un floor manager en Imevisión. Que estaba yo dando las noticias y de repente me hacía así atrás de la cámara. Me hacía una seña. Y me pedía que me afinara el moño de la corbata. Cuando te vayas a video, hazle así y ya me afinaba yo. O si no, en el comercial, entraba él y me aplanaba el pelo de atrás. Me dice, güey, ¿te acabas de levantar? ¿No te bañaste o qué? Le digo, sí. Entonces todos los pelos parados y él me arreglaba. O si no, tantas cosas, ¿no? Pero bueno. Ya lo voy a parar aquí porque de repente encuentro un placer hablando con ustedes y a lo mejor se les hace muy, muy cansado, muy prolongado el programa. Yo disfruto mucho, mucho, mucho. Y no es aquí saber a jugar ni a decir lo primero que se me ocurra. Son cosas que tenía ya en archivo que no comenté en su momento. Y decidí no publicarlas. Tengo como unas 20 fotos de André Marín y no las publiqué por respeto a su enfermedad, que no tiene que ver nada la apariencia, porque si tú me dices, oye, lo sacaste hinchado por el medicamento, no. Con los pelos parados, recién levantado, frente a una cámara, haciendo un live para no sé qué periódico, dices tú, no puedes salir así. Pero todo eso lo frené porque el crítico debe tener un límite. Yo me considero una persona en el oficio de la crítica responsable. Y yo no ando criticando y ando mofándome. No, una cosa es ser crítica y otra es estarte burlando. Y yo ahí frené las cosas y dije, ¿sabes qué? Esto no me va a ir a ningún lado, me va a traer más malos adeptos que buenos. Y ahí expulsé y borré esas fotos. Soy Mario Ortega, hablando fútbol. Ahí nos vemos. Hay fútbol hoy. Y vamos a cenar rico. Vamos a ver qué ponemos aquí en la parrilla o en la cocina, no sé. Pero hay tres buenos partidos. Gana Monterrey con algunos suplentes, no todos. Y si hoy Monterrey no le gana por mera y elemental lógica, por diferencia de 3 goles a Querétaro, para mí no va a ser una buena actuación. Así se las pongo. Y del Chima Ruiz, no sé si cerré la idea, pero empezó muy bien, lo de ayer fue muy mal, lo escuché tartamudear como 7 veces en la conferencia de prensa, y estos 3 partidos que les dije, ojo, porque se los estoy advirtiendo y se los estoy cantando antes que ningún otro programa. Se vienen 3 juegos, pues a modo tal vez, no sé si usted convenga, estoy buscando el calendario, pero se le van a venir en Macoya 3 juegos muy complicados y no encuentro el mendigo calendario que ya lo tenía yo aquí. Espéreme tantito. porque ya no se me da hablar y buscar. Tengo que callarme para buscar el calendario de los Tigres. A ver, ¿ontas? No, pues no está. No está. Siendo que aquí está. Ahora lo buscas, güey. Porque yo tengo que terminar la idea. A ver, permítame tantito. Mientras por ahí, denle un trago al café, una fumadita, a su churrito, digo, a su cigarro. Saludos, amigos, por ahí. ¿Dónde está el calendario? Ya en serio. ¿Lo borraste, Mario? ¿Qué pasó? No, acá está. Muy bien. Se suponía que le tenías que haber ganado a Bravos. Ahora vas con Atlas y vas con Chivas. Y el último así panalito de este ramillete de tres partidos sería el de Necaxa, ¿sí? Allá en Necaxa. Chivas aquí y Atlas en el Jalisco. Me invitaron a ver a las Chivas al Jalisco. Ah, ¿verdad? Vamos a ir a Guadalajara próximamente. Ya verás que sí. Y luego se vienen tres juegos que van a decidir. Y perdón si estoy repitiendo lo que dije hace media hora, 40 minutos. Pero aquí redondeo mi idea. Estos tres juegos le pueden dar una categoría diferente al trabajo del Chima Ruiz. Entre bueno, muy bueno y sorprendentemente bueno. Porque a mí no me va a admirar o sorprender que Tigres quede en uno o dos general. Ni Monterrey me va a provocar un aplauso si Monterrey decide terminar en uno o en dos general. Para eso están armados. Pero si por allá el Chima el equipo se le cae al cuarto lugar o al quinto lugar después de estos tres partidos, América, Clásico y Toluca, aquí se los estoy advirtiendo. La luna de miel para ese entonces pudo haber terminado. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, bla, bla, bla. Abrazo de gol. Besitos. Hasta mañana.